No todo se publica. No todo se dice. No todo se cuenta. Pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo. Para llegar donde otros se quedan. Para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros. No hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Pues yo recaudo impuestos y tasas. Pues yo recaudo impuestos y tasas.
Hoy hablamos de dos tasas que han llegado a los tribunales, pero que corresponden a planteamientos muy diferentes. En Mogán, el ayuntamiento defendió una tasa turística con un objetivo razonable, que quienes visitan el municipio y disfrutan de sus playas, carreteras, limpieza, seguridad y espacios públicos también contribuyan al mantenimiento del destino. La justicia podrá exigir que la ordenanza se corrija o se justifique mejor, pero la idea de fondo sigue siendo defendible. No se trata de castigar a los vecinos, sino de buscar nuevos recursos para mejorar un municipio turístico que cada año recibe a miles de visitantes. Muy distinto es lo ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria. Allí Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, impuso un auténtico tarifazo de basura sobre los vecinos, incluso en una ciudad que continúa sufriendo graves problemas de limpieza. Se cobra más al ciudadano, pero nadie puede asegurar que las calles estén más limpias ni que el servicio haya mejorado. Y ahora, después del varapalo judicial, el ayuntamiento amenaza con seguir recurriendo y prolongando la incertidumbre. Eso no es defender el interés general, es empeñarse en mantener una tasa injusta, mal planteada y rechazada por miles de ciudadanos. Mogán intentó que el turismo ayudara a financiar el municipio. Las Palmas de Gran Canaria decidió meter directamente la mano en el bolsillo de sus vecinos. Esa es la gran diferencia. Esto es El Pulso y comenzamos. Dos sentencias y dos maneras diferentes de entender quién debe contribuir al mantenimiento de los servicios públicos. Para hablar de la tasa turística, de la sentencia, de la actualidad de Mogán y del escenario electoral de 2027, recibimos hoy de nuevo aquí en El Pulso a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Alcaldesa, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿sigue usted pensando que la tasa turística es justa, necesaria, beneficiosa para Mogán, pese a la sentencia que ha anulado la ordenanza?
Por supuesto, es decir, en primer lugar decir que es que esta sentencia no nos aclara nada, nos deja igual, porque cuando hay una sentencia que te viene en contra, se define qué es lo que has hecho mal, es decir, las desproporcionalidades o todos los aspectos afectados a esa sentencia, ¿no? Aquí no tenemos nada. El juez únicamente dice que, y además se contradice en la propia sentencia, que es de 39 páginas, pero se contradice en su propia sentencia. Por ejemplo, nos dice que no somos competentes para crear tasas. Oye, el artículo 20 de la ley de haciendas locales te dice que los ayuntamientos pueden crear tasas. Y de hecho, no hace mucho vimos en la prensa cómo el Cabildo de Tenerife, que es una entidad local como un ayuntamiento, aprobó la tasa para el Teide, ¿vale? Uh-huh. Esa es la primera. Y él dice que no somos competentes, que lo que tendríamos que hacer es crear un impuesto, que no somos competentes para crear un impuesto, que eso es el gobierno de Canarias, o incrementar las tasas que a día de hoy tenemos, que sí somos competentes. Entonces, en segundo lugar, nos dice que tenemos un afán recaudatorio por implementar esta tasa. Y nosotros decimos que no tenemos ningún afán recaudatorio, que lo que queremos es un equilibrio fiscal. ¿Y qué significa un equilibrio fiscal? Oye, que el turista y el residente paguen lo mismo. O que el turista contribuya a tapar el agujero que me genera en determinados servicios que yo le presto y que me, y al final lo termina pagando el residente, por ejemplo. O habla del hecho imponible. Mire, en la página 29 de la sentencia, el hecho imponible está definido en tres causas. Es decir, oye, el ciclo integral del agua, la economía circular, que es la recogida del tratamiento de basura, y la promoción turística, donde lo tenemos tasado. El hecho imponible, por lo que se genera esta tasa turística, ¿no? Uh-huh. Pues dos renglones más abajo, dos párrafos más abajo, nos dice, y se sale diciendo, que bajo ningún concepto está acreditado que se mencione en qué consiste el hecho imponible y a dónde va, dónde se va a dirigir el tributo, ¿no? Digo, oye, que lo tienes tres párrafos más arriba. Es decir, y después habla del principio de equivalencia, ¿no? El equilibrio entre los ingresos del servicio y el coste del servicio. Dice que no cumplimos ni por crece lo que es en sí el principio de equivalencia. Es que al final usted no se ha leído los documentos que nosotros hemos aportado en cuanto a los informes jurídicos, económicos y técnicos que da soporte a esa ordenanza de la tasa. Es que tenemos un problema y al final nos quedamos en nada, en relación a que no nos dices en qué hemos fallado para poder corregir. Entonces, ¿eso qué nos ha derivado? Y por eso llamo yo la vaguedad técnica de la sentencia, porque es vaga, porque no entras en el fondo y no nos cuestionas nada, sino que está mal y punto. Entonces, bueno, nos vamos al Supremo por eso mismo, porque yo se entienda, el derecho tributario es bastante complicado, ¿vale? Es decir, tiene muchos conceptos y tienes que estar muy ducho a la hora de manejar esos conceptos. Entonces nos vamos al Supremo para ver si en el Supremo arroja luz y nos da la razón o no. Pero por lo menos, si no nos da la razón en el Supremo, por lo menos me diga, oiga, señora, usted se ha equivocado aquí, 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 usted errores en los conceptos en esto, en esto, en esto. Si en algún momento quiere volver a redigir la ordenanza, pues tiene que ser aquí, aquí, aquí. Pero aquí no tenemos nada. Uh-huh. Eso es cuando suspendes una asignatura, permíteme lo que te lo diga, Juan, suspendes un examen, vas a mirar el examen, a revisar el examen, y el profesor te dice, mira, ha fallado aquí, 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 para cuando te vuelvas a presentar el examen, el de repesca, ya sepas por dónde has fallado y estudiar más. Esto es igual.
Sí, lo que me estoy diciendo ahora que no sabe qué argumentos concretos
no hay.
Se va a basar el recurso, ¿no? Pero hay que recurrir, ¿no?
Nosotros lo tenemos que recurrir y por eso estamos hablando ya con las personas que nos van a llevar el recurso y es que lo tienen clarísimo. Es decir, porque esta parte la vamos a externalizar, ¿vale? En abogados externos, duchos en el derecho tributario. Y bueno, leyeron la sentencia y vamos a llevar manos a la cabeza.
Uh-huh. Bueno, usted de estas guerras de justicia ha tenido muchas. Y
sí.
Creo que las ha ganado todas.
Todas, y esta la voy a ganar también.
La cantidad era muy reducida, ¿no? Por turista anoche. Realmente podría... ¿Eso puede perjudicar la competitividad turística de Mogán?
¡Qué va! De hecho, el año pasado cerramos, los datos que nos dio Turismo de Gran Canaria, cerramos que pues con un gasto medio de 1.600 euros por turista. Es decir, lo que les quiero decir es que hemos superado a San Bartolomé de Tirajana y a Las Palmas de Gran Canaria en el gasto medio por turista. Entonces, la tasa no hace que merme la llegada de visitas al municipio de Mogán. Al contrario, vienen porque tenemos unas buenas instalaciones, vienen porque tenemos seguridad, buena limpieza, unas infraestructuras públicas en condiciones, vienen por eso. No es porque van a pagar la tasa. Mire, Venecia tiene tres tasas turísticas, crucero, pernoctación y el pasar el día en Venecia. Pues ahora van a subir la tasa por pasar el día en Venecia a 100 euros. Uh-huh. Para intentar evitar que la gente se acerque, la gente paga los 100 euros.
Bueno, Cataluña también, yo he estado en Cataluña también. Y he tenido que pagar, he ido a trabajar, pero he tenido que pagar.
Sí. Pero la cuestión, Juan, aquí, mira, hoy estaba hablando el portavoz, el portavoz del gobierno de Canarias, ¿sí? Diciendo que va a subir el IGIT, mira, el IGIT de las pernoctaciones. Esto es toda una trampa, ¿vale? Porque, vale, tú subes el IGIT de las pernoctaciones, pero el problema de las tasas turísticas que nosotros tenemos es porque el epicentro de una tasa turística es para que el turista pague parte de los servicios que consume, ¿vale? Nos vamos, subes el IGIT. ¿A dónde va el IGIT, la subida del IGIT de las pernoctaciones que sale de las zonas turísticas? A la caja única. Porque ellos no van a cambiar la ley del IGIT del gobierno de Canarias porque está anclada al régimen económico fiscal, al Estatuto de Autonomía y la Constitución. Entonces, no es más fácil crear una tasa turística, un impuesto turístico, como lo ha hecho últimamente Galicia y ahora lo va a hacer Asturias, y dejar la puerta abierta a los ayuntamientos que queramos acogernos y evitarnos todo este lío, pues no, se resisten a crear ese impuesto porque dice que es mejor subir el IGIT. Pero es que el tema del IGIT tú lo subes y se te paga, pero algún euro va a revertir en las zonas, en los municipios turísticos donde la leche te la estamos dando nosotros. ¿Lo entiendes? Es decir, yo mi déficit voy a seguir teniéndolo porque tú no me vas a seguir dando, tú no me vas a, no me vas a valorar la parte proporcional de esos ingresos que tú tienes para que vuelva a revertir a los municipios turísticos como hace Cataluña. Mira, Cataluña, y lo tiene por ley, lo que ha hecho es, oiga, del 100% de lo recaudado del impuesto turístico, el 50% de lo recaudado se devuelve nuevamente a los municipios turísticos, ¿vale? Si ellos, el gobierno de Canarias, aprueba la subida de las pernoctaciones, tendría que regular cuánto dinero nos viene a los municipios turísticos. Y arreglón seguido sale el portavoz diciendo, no, no, es que hay que hacer un reparto equitativo en todos los municipios. Perdona, a mí no me puedes comparar con Tejeda, con Moya, con Artenara y con San Mateo, con La Aldea. Perdona, porque de aquí nace los millones de euros de los 14 municipios turísticos de Canarias, nacen los millones de euros que sustentan el estado de bienestar de la comunidad autónoma de Canarias, que cerraron el año pasado con 22.000 millones de euros, cifra récord. Y tampoco me puedes decir que ese reparto es proporcional a la población de derecho, porque esos municipios que yo les he dicho, más o muchos más en Canarias, porque somos solo 14 municipios turísticos en Canarias, municipios turísticos en Canarias solo somos 14 de los 88 municipios, soportamos diariamente, Mogán tiene 22.000 personas de derecho, pero soportamos diariamente 50.000. Y esa diferencia a mí no me la da el gobierno de Canarias, a mí el gobierno de Canarias me da la subvención por población de derecho, pero no por la suma de la población de derecho más de hecho. Y ahí es donde nunca entra el gobierno de Canarias, sino dice, oye, subimos, pero le seguimos dando de forma proporcional como la población de derecho. Digo, ah, mira qué bien, tú subes el IGIT por parte de las pernoctaciones, donde vas a seguir generando mucho más ingresos, pero a mí me sigue dando lo mismo. Pues no me parece justo.
Aquí puede haber una pequeña guerra, empresarios turísticos, gobierno de Canarias,
aquí todos ganan. Mire, aquí todos ganan. Los empresarios turísticos, ellos mismos te lo dicen y chapó por ellos. Oye, nuestras cuentas corrientes son brutales. El gobierno de Canarias, y otro tanto es lo mismo, porque si el turismo va bien, mejor le va al gobierno de Canarias. Otra cosa es cómo lo gestionen, los recursos que vienen del turismo por el IGIT. Pero aquí los pobres de la película somos los municipios turísticos, que somos los que tenemos que tener el doble de servicio para limpieza de las calles, la recogida doble para las zonas turísticas, los alumbrados que estén en perfectas condiciones, los asfaltados que estén en perfectas condiciones en las zonas turísticas, los jardines, la seguridad. Yo tengo que pagar horas extras como otros compañeros de las asociaciones de municipios turísticos para tener más policías en la calle para las zonas turísticas. ¿Por qué? Porque solo podemos tener policía en base a la población de derecho, pero no para una población de derecho más de hecho, que dobla la población de derecho de Mogán, porque somos 50.000 personas diarias aquí.
Entiendo que usted defiende una tasa turística para toda Canarias. Estamos hablando de Mogán, ¿no? Pero usted me está hablando incluso del gobierno de Canarias para toda Canarias, ¿no?
Lo que debería hacer el gobierno de Canarias es implantar el impuesto turístico para toda Canarias. ¡Toda Canarias! Es decir, oiga, y después, como hace Cataluña, y después tiene el modelo catalán o el modelo gallego. Y después, por ejemplo, en Cataluña, por ley, se pactó que el 50% de lo recaudado vuelve a los municipios turísticos, que es de donde emana el impuesto. ¿Entiende? Entonces, oiga, de donde emana el impuesto, los ingresos, los ingresos para ese impuesto turístico tiene que volver. Algo tiene que volver. Y en Cataluña es así.
¿Qué miedo puede haber? Porque ya yo creo que los turistas lo tienen ya en el cerebro.
Asumido.
Hay que pagar.
Sí. Asumido.
Además,
no
creo que encantados algunos, incluso
encantados todos, no lo sé, todos, mientras después el turista, cuando vuelva, vea las mejoras que se hacen con sus impuestos. Es como todo, ¿vale? Pero esa parte, es que nadie me la sabe contestar, Juan. Nadie me sabe decir concretamente por qué no implanto el impuesto. No, todo es, bueno, vamos a verlo de esta manera, de elegir, yo prefiero esto, pero no me dicen claramente el por qué tú no quieres implantar. Oye, pues estos motivos, por esto, por esto, por... No, no te lo dicen.
Ha coincidido esto con la tasa de la basura en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿Qué diferencias se encuentra entre la tasa turística de Mogán y la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria, Onalia? Yo que no entiendo de esto, ¿usted sí?
Bueno, yo no sé, la verdad que como me he liado con este tema, no he puesto atención al otro, pero creo que no sé si ha sido, ha caído por, no sé si no ha estado bien justificado la parte del informe económico técnico por parte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Dónde?
No,
¿Justificado o no? Justificado creo
te
que
estoy
no.
hablando
Que no está.
lo que he oído, pero no lo he analizado por la sencilla razón que no he tenido tiempo porque me he metido con la mía, porque casualmente han caído una tras otra. Pero sí es cierto que me han dicho que ha sido de forma lineal en el sentido, oye, no se puede valorar un local de 100 metros cuadrados en Las Canteras y pagar lo mismo que un local de 100 metros cuadrados en Chamán, por
Exacto, sí,
ejemplo, o
exacto.
en la feria. Y por ahí ha caído. En esa parte nosotros sí la tenemos bastante dotada porque hacemos las diferenciaciones por zona. Entonces, al parecer ha caído porque no es lo mismo una casa de familia, una vivienda de tres dormitorios que una vivienda de un dormitorio o un chalet de 10 habitaciones. El consumo de basura no es el mismo,
Exactamente.
evidentemente.
De todas formas, usted comparte que es más razonable pedir una pequeña aportación al visitante que volver a cargar el coste sobre el residente, ¿no?
Es que el problema, Juan, es ese. Es decir, mira, nosotros en la memoria económica que tenemos de la tasa turística, tenemos que, por ejemplo, en el ciclo integral del agua, en la promoción turística y en lo que es la recogida y tratamiento de residuos, palmamos 2.700.000 euros. Esos 2.700.000 euros es lo que se le imputa al turista, con esos 0,15 céntimos, para poder equilibrar el presupuesto en ese sentido. Si no tuviéramos tasa, eso lo tiene que pagar el residente y yo lo tengo que detraer de mis presupuestos para quitárselo a lo mejor a una obra pública, ¿me entiendes? O a otros servicios de la administración, porque te lo tengo que detraer. Porque el presupuesto, o sea, ya sabemos lo que es ingresos y gastos, y ahí tú lo distribuyes como tú quieras. Pero por eso es lo que digo, el turista tiene que pagar lo suyo, el déficit que me genera a mí y no al residente como está ahora.
Y alcaldesa, hablando de la gestión y el modelo turístico, ¿recibe Mogán una financiación adecuada para atender a su población residente y a los miles de turistas que recibe?
No. No, no, no. Nosotros solo recibimos por en base a las tasas que cobramos, a lo que nos viene de otras administraciones públicas, pero por población de derecho, 22.000 habitantes, pero aquí hay más de 22.000 habitantes diariamente, como he dicho, son 50.000 habitantes diarios, ¿sabes? Y después hay una cosa, es decir, esto lo ha recurrido quien nos metió en los juzgados y los empresarios, ¿no? La Federación de Hostelería y Turismo, que yo no entiendo por qué nos meten cuando muchos de ellos tienen instalaciones hoteleras en otros puntos de España, como en Baleares y en Cataluña, cadenas nacionales e internacionales, y no, y en su día ellos no lo recurrieron allí, ¿vale? Entonces, esa es una. Y después, oye, que es que la tasa, lo que yo genero de la tasa, va a revertir en la zona turística, porque tiene carácter finalista. ¿Por qué me la impugna si tú te vas a beneficiar?
Usted lo tiene claro, ¿no?
Sí,
Imagino
por
que
supuesto.
esto dará un vuelco seguramente y que
Seguro. Lo tengo clarísimo.
Y una cosa, ¿Mogán necesita más camas turísticas o ha llegado el momento de apostar principalmente por la calidad, ¿no?
Mira, Mogán está en la transformación desde hace, por lo menos desde que yo soy alcaldesa, de la transformación de lo que tenemos, ¿vale? De hecho, el último hotel que se hizo en Gran Canaria, se hizo Mogán, que fue el Radisson en Playa de Mogán en 2017. No se ha hecho ni una cama más en Gran Canaria a nivel hotelero. Entonces, ya llevamos 10 años prácticamente sin camas turísticas, hoteleras. Recordar que Puerto Rico es prácticamente extrahotelero que se está convirtiendo a hotelero. Pero sí es cierto que necesitamos más camas hoteleras. ¿Por qué? Porque la definición del nuevo turista prefiere hotel, no apartamento. Entonces, tenemos tiempo. ¿Podemos seguir creciendo? Yo entiendo que en Mogán se puede seguir creciendo algo, no exagerado, pero algo sí se puede seguir creciendo.
¿Y cómo podríamos compatibilizar el éxito turístico con el acceso de los residentes a una vivienda asequible?
Eso lo estamos haciendo, es
¿Sí?
decir, nosotros,
¿Y
claro,
está,
nosotros tenemos
y
nuestro plan de
alcaldesa,
vivienda.
está afectando el alquiler vacacional a la disponibilidad de
¿De vivienda?
viviendas
No.
para trabajadores o familias, ¿no? No.
Vamos a ver, el problema es que los mezclamos todo, ¿vale?
Por eso.
Entonces, está claro que en Canarias no se lleva haciendo viviendas ni privadas ni públicas desde hace décadas, ¿vale? ¿Por qué? Por la crisis del 2008. porque los planes, los ayuntamientos a nivel urbanístico están estancados, etcétera, etcétera, porque la liquidez de los bancos tampoco ha ayudado, ahora son más restringidos y demás. Es que hay que ponerlo todo, no es tan fácil, hay que ponerlo todo sobre la mesa. Vino la vivienda vacacional, porque por cierto, vivienda vacacional que no ni una inspección hizo el gobierno de Canarias desde el 2015 hasta ahora. La vivienda vacacional, ¿qué ha hecho? Oye, gran parte está concentrada en las zonas turísticas, cuidado, no en las zonas residenciales, en las zonas turísticas, por lo menos en el municipio de Mogán. Por tanto, afecta a los apartamentos que están en las zonas turísticas. Mogán tiene alrededor de 2.700 viviendas vacacionales, pero gran parte en las zonas turísticas. Las que no están en las zonas turísticas son de pequeños ahorradores, ¿vale?, que han comprado una casa o han heredado una casa y es una renta extra que le entra. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un gran tenedor que se hizo bajo la ley del 2015, del reglamento del 2015 y de la vivienda vacacional, donde son, creo que son 300 viviendas vacacionales en una misma zona. Es como un hotel, ¿vale? Entonces, pero es que la ley en su día del gobierno de Canarias lo permitía. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que ese suelo ya era residencial y bajo la trampa de la vivienda vacacional se construyó ese hotel, pero es de vivienda vacacional, está explotada como vivienda vacacional. Ese es el fallo número uno. Oiga, pero esos son los grandes tenedores, pero hay miles de pequeños propietarios en toda Canarias, el Hierro, La Gomera, en toda Canarias, que tienen su vivienda vacacional a una o dos y que es el plus de ingresos que tiene por no tener un salario o una pensión digna, ¿vale? Uh-huh. Y hay casos y muchos casos. Entonces, no podemos demonizar la vivienda vacacional alegremente. Yo creo que los grandes tenedores tenían que haber tenido un coto, ¿vale?, y los pequeños propietarios de viviendas vacacionales dejarlos vivir y sobre todo democratizar la economía del turismo, que solo se le quedan siempre los mismos, ¿vale? Eso es número uno. Por otra parte, ¿qué pasa? La parte de la vivienda residencial. Es decir, ¿por qué no dice tantas viviendas residenciales vacías en Canarias? Claro, la gente no lo alquila, claro, ¿qué te voy a alquilar si me tienes un inquiocupa ahí durante 2 años donde yo te tengo que seguir pagando la hipoteca de esa casa y todos los gastos porque no te puedo cortar el agua, la luz ni nada, y estás 2 años ahí o 3 años yo pagando abogados y demás? Entonces la gente no alquila, ¿por qué? Porque tenemos una ley a nivel estatal de este gobierno comunista que protege a los inquiocupas y eso hace que la gente no alquile. Antes de ayer salía esta semana el director del gobierno de Canarias, que precisamente promulgó la vivienda vacacional, y decía, no, han salido 10.000 y pico viviendas, no me acuerdo el dato, de la vivienda vacacional en Canarias. Digo, sí, pero no dice cuántas se han alquilado en régimen de larga duración, que serán muy poquitas. ¿Por qué? Porque la gente no alquila en base a la ley nacional que hay de protección a los ocupas y no al arrendador.
Oiga, ¿cuál es la relación suya con el gobierno de Canarias? La veo ahí...
Bien, no, pero yo he sido muy crítica siempre en esto, es decir, con la vivienda vacacional, yo fui súper crítica con ellos, y lo sigo siendo porque la ley es una basura, la ley de vivienda vacacional, y afortunadamente, no sé si has leído en prensa, gracias a Casimiro Curbelo y sí, a otros partidos de la oposición, se han cuadrado con una enmienda que ha sido aprobada. ¿Por qué? Porque lo que decíamos nosotros desde la FECAN, oye, la vivienda vacacional de pequeños propietarios tiene que ser inocua, no una actividad clasificada, ¿vale? Porque no tenemos los servicios que tiene un hotel o los grandes tenedores, como acabo de decir que tenemos en el municipio de Mogán, sobre vivienda vacacional, que son hoteles con servicios. Una vivienda es una vivienda. Y no nos puedes asimilar a los servicios que prestan los hoteleros. Entonces, chapó por Casimiro, chapó por los grupos de la oposición que han hecho un torpedo al gobierno de Canarias en el sentido de pasarlo a inocua y no a actividad clasificada en relación a las viviendas vacacionales. Chapó.
Pues muy bien, no, muchas felicidades por esa presión que se ha actuado.
Y desde también, la FECAN siempre lo hemos defendido, desde la FECAN siempre lo hemos defendido, lo que pasa, al final no dejamos de ser una asociación de alcaldes y al final quien tiene los votos para votar es Casimiro.
Pues mira, ha servido para algo, ¿no?
Pues sí, chapó.
Sí. ¿Y con el Cabildo, Nalia, qué tal?
No, yo con el Cabildo de Gran Canaria ni fu ni fa. De hecho, si te ves los ratios de subvenciones a otros municipios de Gran Canaria, bueno, Mogán creo que está en el penúltimo, ¿no?, de recibir subvenciones así a dedo por parte de ese Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria viene una ola, eso se va a cambiar, mayo del 2027 está a la vuelta de la esquina, está claro que se respira un cambio en la isla de Gran Canaria, que es necesario. Esa gran mentira de Morales de 12 años de la ecoisla, tenemos los vertederos colmados, tenemos un montón de incidencias en la isla de Gran Canaria durante 12 años que nada se ha hecho, la movilidad, el gas, es decir, temas estratégicos para la isla de Gran Canaria que nos han movido, que nos han movido, pero bajo el eslogan de la ecoisla, una ecoisla que es una gran mentira. Pero ya lo iremos descifrando eso. Esa parte la estoy trabajando y me estoy divirtiendo mucho de precisamente del título de la ecoisla de Morales.
Por cierto, la semana pasada estuvo aquí el presidente insular del Partido Popular, Carlos Sánchez, que le está dando un aire muy importante y muy bueno al Partido Popular en Gran Canaria, que estaba dormido, este hombre ha venido para despertar, creo que está despertando muy bien, y aseguró aquí que el acuerdo electoral con usted está cerrado al 95%. ¿Qué falta exactamente para llegar al 100%?
No, de hecho la semana que viene se va a reunir el equipo que tiene el PP con un bueno para Gran Canaria precisamente para terminar esos flequillos antes de irnos de vacaciones, y lo que quede, si queda algo, pues ya a la vuelta de septiembre, pero yo creo que de aquí a final de año se firmará el acuerdo para hacer público ya lo que hemos venido anunciando en los medios de comunicación en ese sentido, ¿no?
O sea que podemos afirmar ya que Onalia Bueno y el Partido Popular van a concurrir juntos a las elecciones de 2027. ¿Solo al Cabildo o...?
Al Cabildo y también en esos flecos que se dicen...
En Mogán, me imagino, ¿no? En Mogán.
Sí, en esos flecos que se dicen y que están por cerrar es en algunos municipios también. Iremos juntos seguramente.
¿Y su formación va a mantener sus siglas y autonomía o terminará integrada dentro del Partido Popular?
No, eso no toca.
Esa casa que usted conoce muy bien.
Que nací ahí. No, por ahora nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestro propio criterio, y nos tenemos que mantener como nos tenemos que mantener, es decir, con nuestra propia marca, identidad propia, y darle valor añadido, porque al final de lo que se trata, Juan, es de darnos valor añadido mutuamente.
¿Su prioridad es continuar como alcaldesa de Mogán o contempla asumir también alguna responsabilidad del Cabildo?
Seguramente. Seguir como alcaldesa porque me quedan 4 años más, eso hay que decirlo, claro y alto. Y después, bueno, ya se verá si asumo alguna responsabilidad en el Cabildo de Gran Canaria. Pero que vamos a ir juntos en una lista 100%.
O sea que veremos en el 2027 una papeleta en conjunta del Partido Popular y Onalia Bueno.
Sí. Bueno para Gran Canaria, sí.
¿Cuál es la principal asignatura pendiente que tiene usted ahí en su gobierno, en Mogán?
Pues mira, ya arrancamos el plan de vivienda. Podría decir que es ese porque es un plan de vivienda bastante ambicioso. Ya llevamos las 59 primeras viviendas de protección oficial en Arguineguín, ya va por la tercera planta. Se va a iniciar ya las otras 23. Está el concurso del derecho de superficie también para unas 215 viviendas en Puerto Rico. Estamos a la espera de la calificación definitiva de las 28 viviendas de Beneguera con el crédito y el proyecto ya aprobado, a la espera de que el Gobierno de Canarias note la calificación definitiva. Estamos terminando también de perfilar las otras 28 viviendas en el barrio del Horno. Y después estamos terminando el proyecto básico de las 44 viviendas en Mogán Pueblo, de aquel edificio que compramos recientemente. Entonces, esa es la hoja de ruta marcada por la alcaldesa y por su grupo de gobierno en el municipio de Mogán.
Alcaldesa, hace tiempo estuvo usted por aquí en este programa y habló de meterle un meneo al Cabildo. Me recordó esa frase a algo que sucedió también en la presentación del candidato de Primero Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas. ¿A usted le sorprendió eso? ¿O usted está acostumbrado a que le copien?
De hecho, sacamos un vídeo porque, le voy a contar lo que pasó. Mira, a ver. Ione, el chico el diputado de Lanzarote, va y me copia el diseño de mi valla publicitaria de Bueno para
carteles,
Gran Canaria.
Son iguales, sí.
Lo hizo Ione. Y después a la semana siguiente sale Marcial Morales diciendo un meneo para Las Palmas de Gran Canaria cuando yo estuve semanas antes en La Retranca, en el programa de La Retranca, diciendo, oye, Gran Canaria necesita un meneo.
Ya le digo que lo he revisado y usted también lo dijo aquí.
Ah, exacto. Y tú dices, oye, ¿qué pasa? Yo sé que soy buena, ¿vale? Y chapó. Pero porque he ganado muchas campañas electorales y he diseñado muchas campañas electorales. Oye, pero córtense un poco, ¿no? Digo yo, no sé. Pero bueno, da igual, importante. Que si me copian es porque somos buenos.
A última hora, la que está haciendo y metiéndole un meneo a todo es usted.
Soy yo, sí, al final, sí. Porque, bueno, otros van a remolque. Pero bueno, siempre alguien tiene que llevar la dirección de lo que es. Y bueno, si el resto pues copia, pues que copie. Pero es cierto, ¿eh? Y de ahí, en mi equipo de trabajo, de campaña, me le dijo, oye, Onalia, tenemos que hacer algo con esto para poner sobre la mesa que nos están copiando. Y bueno, pues tienen para adelante, vamos a hacerlo. Y fue así, y ha tenido bastante repercusión, ¿eh? Sí, no, sí. Pensaba que esto tuviera repercusión, pero sí que sí que la ha tenido.
Bastante meneo, claro. Bastante meneo.
Sí, bastante meneo ha habido, sí, 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 sí.
Onalia, como alcaldesa, ¿dónde estuvo usted el martes por la noche? Me imagino que viendo el España, el Francia.
No. Ayer el martes por la noche, ¿dónde estaba? Estaba en mi casa. Pero, estaba haciendo en ese ínterin del partido conversaciones, porque tengo que hablar con todos los equipos de tal. Pero y ya. Después lo vi por el WhatsApp, pero no puse ni la radio ni la tele.
Sí, ¿y qué pasa? ¿Que en Muga no hay esa afición?
Sí, ¿sí? Escucha que sí, pero esa soy yo. Aquí estaba la pantalla, pues estamos en plena fiesta del Carmen de Arguinín, estaba la pantalla en la zona de los chiringuitos petadísimo, como en el partido anterior, que se petó. En la zona de Chiringuito ya está, ahí estaban varios concejales y demás, pero yo no, yo me quedé en casa.
Bueno,
yo me
quedé en casa. Donde quería ir yo es el próximo domingo, ¿van a hacer algo? Digo,
el próximo, este domingo, es este domingo, ¿no? Sí, de esta semana. Claro, este domingo te cuento, este domingo, claro, es la embarcación de la Virgen del Carmen que va a su encuentro con la Virgen de Playa de Moán, a la del Carmen, que la vamos a hacer en la misa del Carmen aquí y viene el obispo y vamos a ser alcaldesa perpetua, que ya se aprobó en pleno, a la Virgen del Carmen de Arguiní y de Playa de Mogán, y le coloco el bastón de mando. Más viene el obispo a oficiar la misa, y después el domingo salimos al encuentro a la Virgen del Carmen de Playa de Mogán. Entonces eso, bueno, pues acabará pues hasta por la tarde, y después ya seguramente estaré en mi casa, y a lo mejor veré el partido, o me vengo a Arguiní a verlo, seguramente, con la gente aquí en los chiringuitos.
Bueno, yo ahora por si había preparado algo para que la gente que lo esté escuchando, que estamos en días de vacaciones, pues se vaya hasta...
Sí, sí, ahí está, la pantalla está en la zona de chiringuitos de Arguinín, sí.
Pues nada, ¿desea usted añadir alguna otra cosa, anunciar algo en el día de hoy que no haya anunciado? Hablar sí que ha hablado, me consta, me han dicho que usted se levantó ya hablando y está todavía hablando. Sí.
La verdad que el tour este entre ayer y hoy con los medios de comunicación para explicarle a la sociedad canaria lo del tema de la sentencia, pues eso exige pues preparación, saber comunicar para que se entienda claro y nítido lo que uno está diciendo, para que cualquiera pueda entender este vocabulario tan abstracto que utilizan la justicia, pero hay que llevarlo al lenguaje llano, y para eso gracias por la posibilidad que dan todos los medios de comunicación para hacerlo así.
Oiga, no me iba a olvidar de Telde, ¿cómo va el tema de Telde, la candidata?
Desi va muy bien, esta semana, anteayer tuvimos una reunión de equipo, de todo su equipo, es fantástico la verdad, va creciendo el equipo y bueno, marcando determinadas actuaciones que tenemos que llevar a cabo, se llevaron tareas y después a la vuelta de septiembre otra reunión, pero ya sería en el municipio de Telde, ¿no? En la sede que tienen. Así que nada, todo el mundo activo. Y fantástico.
Y en Telde sí que van solos, no van con ninguna otra plataforma.
Esa parte aún la desconocemos, es decir, esa es la parte que yo le digo que creo que la semana que viene los dos equipos se vuelven a reunir para ya ir más al detalle, ¿no? Al detalle de las cosas. Entonces esa parte sé que en algunos municipios prefieren ir solos y en otros municipios no le importa hacer la alianza.
Bueno, pues vamos a ver, o sea que tendremos que hablar nuevamente dentro de algún tiempo para cuando esto, bueno, ahora cuando volvamos
en vacaciones.
En septiembre, seguramente. ¿Se va usted de vacaciones o usted...?
Sí, yo sí, me cogeré unos días, sí, porque tengo una hija de 8 años que tiene vacaciones. Sí. Y el mes de julio está en el campamento y de verano, y ahora en agosto ya no hay más campamento de verano, por tanto, mi obligación como madre es estar mucho tiempo con ella.
Claro, bueno, lo tengo clarísimo, ¿no? Como abuelo también digo que
es así. Que los abuelos hacen una gran función, por cierto.
Estamos para eso.
Hay que felicitarlos.
Estamos para eso, Nalia. Bueno, pues hasta otro momento y que lo pasen bien en las vacaciones, que lo de la tasa se pueda resolver y bueno, yo sé que usted es fuerte, de peores
ha salido. Temas. Totalmente.
Bueno, hasta otro momento.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego.
Adiós.
No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Seguimos hablando de tasas, pero ahora una tasa con abuso incluido a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy en El Pulso hablamos también de la polémica tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria, anulada por la justicia en primera instancia, y el Partido Popular está exigiendo a la alcaldesa Carolina Darias que no prolongue la incertidumbre de nuevos recursos, que informe con claridad a los vecinos y que elabore una ordenanza más justa, más proporcional. Para analizar esta situación, saludamos a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado. Muy buenas tardes, doña Jimena.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué pide el Partido Popular a Carolina Darias que renuncie a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo?
Pues porque ella, Carolina Darias, nos ha hecho sufrir muchísimo con una tasa de basura, el basurazo, como le ha llamado el Partido Popular, desde el minuto cero. Recordemos que desde abril de 2024, cuando Carolina Darias, siguiendo los pasos de Pedro Sánchez, que hay que recordar que la tasa de basura, efectivamente existe una directiva europea que exige que haya más, que seamos todos más sostenibles, pero esa directiva quien la aplicó más en nuestro país, en España, fue Pedro Sánchez, y Carolina Darias, cómo no, siguiendo las órdenes de su jefe directo, pues lo aplicó en Las Palmas de Gran Canaria, en una de las ciudades más sucias de España. Encima nos aplica que desde el minuto cero se opuso a la tasa de basura. Fue el Partido Popular, que presentamos alegaciones, hemos presentado un recurso de reposición y finalmente hemos acudido a la justicia. Y bueno, la justicia pues ya está dando la razón y está confirmando que es una tasa que está mal diseñada y que era completamente injusta, porque estamos pagando lo mismo, 150 euros, todos y cada uno de los ciudadanos, vivamos donde vivamos, ¿no? Con lo cual, lo que le pedimos en estos momentos, que ya hay un fallo judicial, es que de una vez por todas nos deje que nos dé certidumbre y nos diga qué es lo que vamos a hacer, no solo a los mil de vecinos que ya han pagado el recibo, sino todos aquellos que todavía no lo han pagado, que nos diga exactamente qué vamos a hacer y qué tenemos que hacer a partir de ahora. Uh-huh. Y eso lo que tiene que hacer Carolina Darias inmediatamente es máxima transparencia, es acatar lo que le dice la justicia y empezar de cero y hacer una ordenanza bien hecha y escuchando a los vecinos. Eso es lo que nosotros le pedimos.
¿Qué deberían de hacer los ciudadanos, los vecinos que ya han pagado el recibo? ¿Reclamar inmediatamente o esperar a que la sentencia sea firme?
Lo normal y lo lógico sería que el ayuntamiento ya nos estuviese informando a todos de qué es lo que tenemos que hacer. Como eso no ha ocurrido, como en estos momentos, a pesar de que desde el viernes está la sentencia, nadie del ayuntamiento ha salido a decirnos a los ciudadanos, a darnos certeza, yo lo que recomiendo, insisto, nosotros no estamos gobernando, yo lo que recomiendo es, primero, dado que la sentencia no es firme y todavía el ayuntamiento pues tampoco ha llevado a pleno la anulación de esta ordenanza, quien no lo haya pagado lo va a tener que pagar, o si no, por lo menos pues presentar una reclamación acorde a la sentencia que ha salido. Pero lo que sí yo recomiendo a los ciudadanos es que no dejen de pagar, porque sí es verdad que si no pagas en el plazo de un mes desde que has recibido la notificación, pues no podrían caer recargos, ¿no? Entonces, el que haya pagado, pues hiciera reclamación en base a esta sentencia. Y el que no ha pagado, que lo pague o que presente también una reclamación. Pero, sinceramente, dado que ha sido Carolina Darias, la que ha metido basurazo, pues que en estos momentos sean ellos, sea el ayuntamiento el que nos diga claramente, porque además un ayuntamiento que de por sí la atención ciudadana estaba saturadísima, pues ahora con todo esto, con toda esta incertidumbre, pues está siendo un caos tremendo, ¿no? Así que ya todos sabemos lo que está pasando en esta ciudad con el Partido Socialista, que nos lleva gobernando ya desde hace muchísimo tiempo y lo que tienen que hacer, y con esto nos demuestra pues ya no solo el basurazo, el tarifazo del agua, en fin, y en una ciudad que, como digo, seguimos en emergencia sanitaria por falta de limpieza, que nos apliquen esta tasa injusta y que la justicia ya lo ha dejado claro. Pues cuanto antes acaben con esta agonía, mejor, ¿no?
Uh-huh. ¿Considera que debe asumir alguna responsabilidad política la alcaldesa? Bueno, no sé qué estoy preguntando yo cuando no se asume responsabilidad política a nivel nacional en nada, ¿no? No sé.
Sí, la verdad que viendo cómo está el Partido Socialista, pedir algún tipo de responsabilidad política es muy, muy complicado. En el caso concreto de Carolina Darias no creo que lo haga, por mucho que se lo reclamemos, porque no lo ha hecho con ninguna de las cuestiones, incluso, digamos, de otra índole, como las denuncias que hemos puesto en el Partido Popular en Fiscalía Anticorrupción, que ya hay 4 querellas, tampoco en eso asumido. Tenemos ahora mismo 2 empresas públicas investigadas o con querellas y no ha asumido ninguna responsabilidad política en ningún momento, tampoco asumió ninguna responsabilidad política la que fue ministra de Sanidad, cuando ella misma generó esa situación de emergencia sanitaria por la cantidad de ratas y de suciedad que teníamos. No asumió ninguna responsabilidad política, así que con esto del basurazo mucho me temo que tampoco lo va a hacer. Y no nos olvidemos que prácticamente en estos momentos lo que está ocurriendo es que bien los vecinos acuden a la justicia o bien se está solventando todo. Quien está gobernando realmente en estos momentos la Palma de Gran Canaria es la justicia, porque Carolina Darias al frente del Partido Socialista no está pues queriendo hacerlo o se está enfrentando a todo lo que son ya los ciudadanos o a cualquier cuestión. Así que no creo que se la pedimos, por supuesto, pero no creo que por pedirse la vaya a asumir ninguna responsabilidad política.
Y por último, me imagino que habrá un compromiso del Partido Popular, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, participar en la elaboración de una nueva ordenanza. No sé si hay algunas condiciones fundamentales para apoyar esta futura tasa, doña Jimena.
Efectivamente, nosotros lo que hemos dicho desde el minuto cero, desde que hemos empezado con esta batalla contra una tasa que considerábamos que estaba mal diseñada, es que por supuesto la ley hay que cumplirla, pero es que la ley que, como dije al principio, es culpa de Pedro Sánchez, ley 7/2022, que es la que aplicó directiva europea en España. Esa ley ya también a nivel nacional el Partido Popular está intentando que dar un paso atrás, es decir, que esa ley pues se modifique. Mientras eso no ocurra, por supuesto las leyes hay que cumplirlas, así que mientras eso no ocurra, pues el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria lo que tendrá que hacer es volver a elaborar una ordenanza desde cero, bien diseñada, que sea equitativa, que sea justa, para que no ocurra lo que le estaba comentando antes, que paga lo mismo cualquier familia, cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga la renta que tenga, genere la cantidad de residuos que genere. Estamos pagando todos lo mismo. Se tiene que ser una tasa, en todo caso, acorde a lo que se pretende, que es que seamos todos un poquito más cuidadosos con el medio ambiente. Ese es el único objetivo que pretendía la Unión Europea con la directiva, y al final, ¿qué ha pasado? Lo que nos pasa con el Partido Socialista, que lo que quiere es recaudar más impuestos, y esta es la prueba evidente, porque recauda más impuestos, pero no consigue el objetivo último, que es que seamos más sostenibles, ¿no? Así que sí, desde el Partido Popular nos comprometemos a hacer las cosas bien, sí, que pues los ciudadanos no dan la confianza en las próximas elecciones.
Bueno, pues hemos tenido una pequeña dificultad la hora de la conexión, que se va y se viene, pero ha quedado claro todo lo que usted ha dicho, ¿no? Le agradecemos mucho que nos esté atendiendo, y no sé si se añade usted algo.
Que paguen el recibo si lo han recibido, y que también requiere por todo, porque hay una sentencia. Que nada, muchísimas gracias como siempre por darme la oportunidad de, de dar nuestra visión, que nuestro único objetivo al final siempre es trabajar por el interés de los ciudadanos de la Palma de Gran Canaria, que es lo que hemos hecho desde el minuto cero que empezó esta legislatura. Ahí seguiremos.
Bueno, doña Jimena, muchas gracias por atendernos. Hasta otro momento.
Gracias, un saludo.
Aquí llega hoy El Pulso. Antes de despedirnos, queremos pedir disculpas por la calidad del sonido durante la intervención de Jimena Delgado. La mala cobertura telefónica no nos dejó otra alternativa, pero consideramos importante que sus argumentos pudieran al menos escucharse. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos encontramos el próximo jueves desde las 6 de la tarde aquí en la radio digital de Onda Huenche. Les habló Juan Santana Hernández.